desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días a todos, o buenas tardes, buenas noches, cuando guste usted escucharnos aquí en radio o en el podcast. Estamos para usted todos los días, en diferentes horarios o en el podcast cuando usted guste. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y hoy vamos a estar haciendo esta pregunta y espero poder hacer bien la respuesta. ¿Deben los cristianos defender sus derechos? Si usted nos sigue en la programación, usted sabía que hoy yo iba a hablar acerca de esto. ¿Deben los cristianos defender sus derechos, sí o no? Usted sabe, hay personas que piensan no, porque el Señor nos dice que si tu enemigo te hiere en la mejilla, darle también la otra, y hay otros textos que toman y piensan debemos ser inactivos, súper pasivos, y no importa lo que nos hagan, no debemos defendernos. Otros grupos, otras personas en el cristianismo piensan, pues no debemos defender nuestros derechos. Ese texto no debe tomarse de la Biblia, no debe tomarse para eso. Bueno, hablemos acerca de todo eso, pero antes quiero darle las gracias a todos ustedes por estar sintonizando 1650M KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Espero haya tenido un excelente, bendecido fin de semana. Si nos ha visitado en alguna de las congregaciones de Iglesia La Red, en Norte, o sea, en Denver, aquí en Aurora o en Arvada, muchísimas gracias y esperamos que continúe visitándonos, que continúe viniendo y a ver qué le dice el Señor, ¿ok? Él es el que tiene que indicarle, pero aquí estamos para con los brazos abiertos. Si usted no tiene una congregación, está buscando un lugar donde congregarse, donde estudiar la palabra de Dios juntos y aprender unos de los otros, aquí estamos, ¿ok? Para usted. 720-325-7282 es el teléfono que nosotros tenemos en la iglesia y usted puede llamarnos o puede ir a iglesialaredenver.org. O también si usted está más acostumbrado al sitio en el internet de radiolared.net, desde ahí también puede ir a Iglesia La Red, hay un enlace que lo lleva. Como también al canal de YouTube, al canal de Facebook, al App Store o a la aplicación que usted puede bajar gratuitamente a su teléfono. Muy bien, vamos a hablar acerca de esto de los cristianos y debemos defender sus derechos. Los lunes nos dedicamos a temas de actualidad y este es muy actual, por los grandes abusos que están habiendo en contra de los cristianos alrededor del mundo. Entonces, hay muchas personas en todo el mundo, cristianos, no cristianos, que luchan por sus derechos. Algunos luchan por sus derechos porque se les niegan sus derechos, ¿okay? Entonces, ya sea que en las leyes de su país, las constituciones de sus países les garanticen esos derechos, pero los gobiernos del momento no se los den, tienen que luchar por sus derechos. Y acá estamos hablando de todo tipo de personas. Otras personas luchan por sus derechos porque hay fuerzas enemigas, hay otros seres humanos que quieren quitarles esos derechos. Hay otros países que quieren quitar los derechos en un país para poder abusar de esos países. No importa cuál sea la razón, los seres humanos debemos aprender a defender nuestros derechos, a luchar por nuestros derechos. Ahora, en cuanto a nosotros como cristianos, Mateo 16:14 es el texto que yo comencé mencionando. El Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después más adelante dice que si uno... tu enemigo te hiere en la mejilla, dale también la otra. Bueno, vamos a poner los textos en la perspectiva y el contexto que corresponde. ¿Ok? Pensemos en ese, Mateo 16:14. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La otra versión, hay otra versión que dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, abandone su propio camino, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que no debemos renunciar literalmente a derechos civiles, por ejemplo, que tenemos. Está diciendo, debemos, dice el Señor, abandonar nuestra propia manera de ser. Negarnos a nosotros mismos significa, no vamos a hacerle caso a nuestro yo, a nuestro ego, que en inglés decimos a nuestro ego, donde siempre es mi voluntad y lo que yo quiero hacer, y paso y camino y atropello y insisto, y aún en la oración tomo mal lo que significa la fe, entonces me ofendo o dejo al Señor si no hace lo que yo quiero. Si no me da la muchacha con la que me quiero casar, o si no me da la casa que yo quiero, o el carro que yo quiero, y lo declaré mil veces y no ocurre, ¿qué pasa? Entonces, me ofendo, me enfrío, no voy más a la iglesia, no leo más la Biblia. No, el Señor dice, si queremos venir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús, crucificando nuestro yo. Pero algunos han interpretado mal eso y lo han llevado al plano de, bueno, yo no tengo ningún derecho, que la gente haga conmigo lo que quiera, y no se trata de eso, no se trata de eso, no es lo que el texto dice, ¿okay? No significa que vamos a ser abusados y no vamos a decir nada, que los demás se aprovechen de nosotros, o de los débiles, o de las personas ignorantes, y vamos a mirarlo y no vamos a hacer nada por ellos tampoco. No. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en la ciudad de Corinto, y era una iglesia que, si bien tenía dones y posiblemente mucho gozo en sus servicios, al mismo tiempo había grandes problemas en esa iglesia, inmoralidad, y permitían que herejías entraran a la iglesia. Algunos se abusaron de ellos, supuestamente siendo siervos de Dios, y Pablo dice, paren con eso, no permitan que eso ocurra entre ustedes, no permitan que otros entren y los abusen de esa manera. Entonces, no hay que confundir servicio con servilismo. Servilismo no es una palabra muy popular, pero significa, en breves conceptos, que uno ya no está siendo un siervo, sino que está permitiendo que le pisen la cabeza. Ahora, cuidado, porque otros también toman lo que acabo de decir y toman una posición muy arrogante, muy horrible, y dicen, yo no voy a permitir que me pisen la cabeza. Entonces, esa actitud no es la que el Señor quiere. Simplemente ponga las cosas en la perspectiva bíblica correcta. Nosotros debemos conocer nuestros derechos como ciudadanos, habitantes de un país o residentes, más allá de cómo sea la situación. Debemos conocer que hay derechos humanos que tenemos que, pues, hacer valer. ¿Okay? Nadie tiene derecho de ciertos abusos que ocurren. Como cristianos, nosotros debemos luchar por la libertad que el Señor nos ha dado para poder vivir libremente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y vivir para aquel que murió por nosotros. La Biblia dice que ya no vivimos como cristianos para nosotros mismos, sino para aquel que murió, resucitó, vivió por nosotros, el Señor Jesucristo. Eso no significa vamos a dejar nuestro trabajo, vamos a dejar nuestra vida, no nos vamos a casar, no vamos a tener hijos y vamos a ser todos pastores. Aún los pastores tenemos esposa, hijos, familia, etc. Entonces, la idea no es deje todo eso, véngase a trabajar a la iglesia. La idea es nosotros vamos a recordar que tenemos la libertad para poder vivir libremente para el Señor en medio de todo lo que usualmente hacemos, nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia, etc. Ahora, si el gobierno o si alguien quiere frenarnos esa libertad, no vamos a sencillamente decir, bueno, nuestros hermanos en Afganistán o en China o en Corea del Norte u otros lugares así, en el sur de México tal vez, no tienen esa libertad, vamos a vivir como ellos. Mire, vamos a vivir como ellos si vivimos en esos lugares. No hay alternativas. En nuestro caso tenemos todavía alternativas. Si no las usamos, es probable que nosotros mismos estemos dando lugar a que en el futuro no haya ningún tipo de libertad para nosotros. Ahora no estoy diciendo vamos a hacer una revolución, vamos a tirar piedras en los vidrios en las calles, a quemar llantas. Esa no es la característica de un cristiano. Esa no es la manera de reclamar nuestros derechos. ¿Okay? Hay maneras bíblicas de hacerlo. ¿Okay? Entonces, hoy quiero mostrarles algunos textos de la Biblia para ver cómo podemos responder a esta pregunta. ¿Debemos los cristianos defender nuestros derechos, sí o no? Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Okay? Esto es importante. Estos son temas que quizá no sean devocionales, motivacionales, no sea un estudio bíblico como el martes hacemos aquí, pero son temas que necesitamos conversar sobre estos temas, necesitamos platicar sobre estos temas. No ganamos nada con huir de estos temas o pensar, no, esto es muy difícil para mí, o no me importa. Estos son temas que tenemos que hablar. Y así lo hacemos aquí los lunes en Viva Mejor. Ya volvemos.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Bienvenidos, aquí estamos en nuestro segundo segmento y hoy estamos hablando acerca de, bueno, haciéndonos la pregunta, ¿está bien para los cristianos defendernos? A defender nuestros derechos. Observe que no estoy hablando de defendernos si alguien nos quiere pegar, ¿ok? Aunque de paso le digo entre paréntesis por las dudas que tenga esa pregunta, ¿ok? Usted dice, Pastor Daniel, ¿qué haría usted si alguien viene y le quiere pegar? Pues, no voy a dejar que me pegue, ¿ok? Sencillamente. Y usted dice, ¿pero qué tal el texto de la mejilla y la otra? Ya, vamos a ir a ese texto. Okay, pero ahora si digo la persona me quiere pegar, y no, como pasa con aquellas personas que son perseguidos por el Señor Jesús, la cosa es diferente. No vayamos a confundir cuando estamos sufriendo persecución por causa de la justicia, como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo, eso es otra cosa. Okay. Ahora, si alguien quiere asaltarme, si alguien me quiere pegar porque quiere pelear o algo así, pues las cosas cambian. Uno no va, o sea, primero va a tratar de no usar la violencia, primero va a tratar de hablar, de calmar a la persona, va a tratar de hacer algo para defenderse. Bueno, de últimas tengo buenos puños, espero no tener que usarlos. Yo sé que eso suena ridículo para algunos de ustedes, quizá dirá este pastor no es nada espiritual. Bueno, esa es su conclusión, pero no hay que pensar que el Señor nos llama a ser mansos y lo que significa mansedumbre. O sea, Él nos llama a ser mansos, pero quise decir, no significa que la mansedumbre es venga, golpéeme, haga lo que quiera. Mansedumbre es escoger no actuar con violencia. De acuerdo al griego Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús dice bienaventurados los mansos, dice aquel que escoge no actuar con violencia. Pero no está hablando de una confrontación violenta. Está hablando de una confrontación quizá verbal que es violenta. Pero si alguien quiere abusar, o alguien quiere golpear, o alguien quiere golpear a un familiar, o un hijo, a la esposa, o alguien quiere hacer algo así, pues el Señor nos dice que tenemos que estar ahí mirándolo y diciendo, haga conmigo lo que quiera. O sea, uno puede llevar a la exageración, a la exageración un texto, en el sentido de sacarlo de la idea principal del contexto, como siempre decimos, y a interpretarlo mal. ¿Okay? Entonces, volviendo otra vez, cerrando el paréntesis, como quien dice, y volviendo a los derechos, que ese es el tema de hoy, está bien que los cristianos defendamos nuestros derechos. Vamos a ponerlo en este contexto. Está bien si alguien me dice, mire, hay una petición porque X gobierno o X grupo está tratando de hacer una ley. Por ejemplo, si me dicen hoy a mí, Pastor, ¿usted firmaría una petición porque el Senado de los Estados Unidos, el Congreso, está tratando de pasar una ley de que se cierren las iglesias? ¿Usted firmaría la petición para que eso no ocurra? Por supuesto que la firmaría. Por supuesto, porque estamos en un país donde así trabaja la ley. Por supuesto que sí, eso puede tener mucho peso para otros senadores, diputados que pueden estar ahí diciendo, miren, tenemos miles o tal vez millones de firmas de personas cristianas y aún no cristianas que dicen eso está mal, eso es anticonstitucional, no pasen esa ley. Por supuesto que la firmaría. Y usted diría, no, eso lo transformaría usted en un activista político. No, un activista político saldría a las calles, haría pancartas, hablaría con este, hablaría con el otro. Es diferente. Uno dice, bueno, simplemente uno está pensando en el momento. En Estados Unidos de América tenemos derechos que la Constitución nos otorga. ¿Ve? Y si no fuese que cerrasen las iglesias, fuese cualquier otra cosa y existe la posibilidad. Miren, los diputados, los senadores siempre están pidiendo que las personas que estamos aquí en este país podamos llamarlos o firmemos peticiones para esto y lo otro porque ellos son nuestros representantes. Okay. Entonces, hay algunas cosas que a veces nos pueden pedir que los apoyemos, que firmemos para esto y lo otro, y nosotros decir, pues no, no estamos de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo en que algo es injusto y está en contra de los derechos, no estamos hablando de privilegios, cosas especiales, pero si estamos diciendo, esto es un derecho de poder, la Biblia, la Constitución, perdón, nos garantiza que tenemos derecho de reunirnos, de congregarnos, donde queramos, como queramos. Por supuesto que hay patrones, hay reglas que tenemos que cumplir. Le doy un ejemplo. Usted no puede decir, oh, mañana nos vamos al parque y tenemos un servicio allí y no le pedimos permiso a la ciudad. Eso es imprudente. Eso es imprudente. Entonces, cuando tenemos libertad, gracias al Señor, gracias a Dios, como en este país, es imprudente usar mal nuestra libertad. A pesar de que tenemos libertad, tiene que haber regulaciones, tiene que haber permisos. Porque si no los hubiese, así como nosotros mañana vamos y decimos, usamos nuestra libertad para hacer una reunión, no sé, se nos ocurre a las 10 de la noche en un parque frente a un barrio y ahí vamos, ¿no es cierto?, con la batería, el piano y no queremos tener una vigilia toda la noche y cantar. Los vecinos se van a quejar. Yo sí, bueno, yo sé que esto es exagerado, pero tengo que usar la exageración para llegar al punto. Si no hay un permiso que tengamos que pedir, ¿qué tal si pasado mañana, otro día, va un grupo satánico, va un grupo de una secta, va un grupo de rock and roll, va un grupo de cualquiera que decide hacer un carnaval, lo que sea, y dice, bueno, ya que le dieron a la iglesia que pueda tener un servicio a las 10 de la noche para hacer una vigilia, una reunión, ¿qué tal si nosotros tenemos un concierto a las 10 de la noche? Y la otra semana dice otro, ¿y qué tal si nosotros podemos hacer una manifestación con bombos y platillos a las 10 de la noche? ¿Por qué uno sí, otro no? Entonces se da cuenta, todos tenemos libertad, pero tiene que haber permisos. Entonces los permisos nos dicen, bueno, ustedes pueden estar a tal hora o de tal hora a tal hora, o pueden usar el parque para esta función, para esta no, etcétera. Bueno, aquí hay niños, o aquí hay ancianos, o aquí esto, aquí el otro. Entonces cuando nos niegan un permiso, uno tiene que analizar, ok, ¿por qué nos lo niegan? Por ejemplo, en el caso de ir a hacer una reunión a un parque. Nos lo niegan porque están en contra de nosotros y le están dando permiso a otros y a nosotros no. Eso es injusto. Entonces ahí uno tiene que usar la ley. No estoy diciendo va a ser un juicio, pero ahí es donde uno dice va a las personas apropiadas en la escala de autoridad de su región, su ciudad, hasta de su barrio, y habla con ellos. Entonces observa si hay una violación a los derechos. Y eso se puede solucionar. Ahora, en otros casos, no hace falta, porque no es una cuestión de violación de nuestros derechos, sino que parejo es para todos. Digamos, este parque no se puede usar para ningún tipo de congregación. O sea, no congregación, en este caso no iglesia, sino para ningún tipo de reunión de personas. Ni un concierto, ni algo político, ni algo religioso. Entonces, la ley es pareja para todos. ¿Sí? Por poner un ejemplo, podríamos seguir analizando y diseminando el caso del parque, pero no tiene sentido ir más allá. La cuestión es, ¿como cristianos podemos defender nuestros derechos? Claro que sí. aun si no fuésemos cristianos. Ahora, como cristianos, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque hay malas interpretaciones. Entonces es válida la pregunta. ¿Okay? Si todos lo entendiésemos clarito, no necesitaríamos hacer la pregunta. Por ejemplo, si vamos al plano de, inclusive internamente, las congregaciones. En primera de Juan capítulo 4, versículo 1, la Biblia nos dice, en otra versión más moderna, queridos amigos, no crean a todos los que les dicen hablar por el Espíritu, Espíritu Santo. Deben probarlos para ver si el Espíritu que tienen proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, esto es primera Juan 4, 1. Yo veo que este texto nos ayuda a decir, ok, dentro aún de lo que es la iglesia, ok, no vamos a permitir que cualquier persona venga y diga, yo tengo esta profecía, yo tengo esta doctrina nueva, Dios me reveló esto y aquello, porque el Espíritu Santo me ha dicho esto. La Biblia dice que debemos probar si eso viene o no de Dios. Entonces, yo he tenido el caso de personas que a lo mejor se han ofendido en el camino, ¿verdad?, de mi vida como cristiano, como pastor. ¿Cómo usted, you know, a lo mejor está frenando la acción del Espíritu Santo? No, la Biblia me dice en 1 Juan 4.1 y otros textos que yo debo probar si usted realmente viene del Señor o no. Y yo le digo esto, si usted realmente viene del Señor y esto es algo del Señor, usted no se va a ofender. Porque el mismo Espíritu Santo que está queriendo comunicarme algo, me está comunicando algo a través de usted, no se va a ofender, ¿ok? Y va a poner en mí también esa paz para analizar si esto viene de Dios o no. No me importa que usted esté usando textos bíblicos, o que sea famoso en televisión, o que un pastor amigo de otra iglesia lo haya recibido en la suya, en la de él, ¿verdad? Yo tengo que, y no solo yo, la congregación, tenemos que probar, dice 1 Juan 4.1, si su espíritu viene de Dios o no, si lo que usted trae es de Dios o no, ¿okay? Su predicación, su mensaje. Entonces, eso es un derecho que tenemos como iglesia, ¿ve? Entonces, nadie puede violar ese derecho diciendo, you know, con amenazas, esto es lo que va a pasar o es la maldición que le va a venir. No, olvídese, la iglesia tiene que probar si lo que escucha es falso o no. Y no solo alguien que viniese a predicar o a cantar o a la iglesia. Lo que pasa en televisión, lo que pasa en radio, lo que pasa en YouTube o en cualquier video. ¿De acuerdo? Ok. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. ¿Para qué cree usted que es la armadura de Dios que tenemos que usar? Es como para cualquier soldado. Defenderse de cualquier ataque del enemigo. Ok. En el momento del mal. Bueno, cuando regresamos vamos a volver con esta pregunta, aunque ya hemos respondido, pero vamos a ver el texto de la mejilla en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Donde dice de darle la mejilla a alguien y devolverle la otra si nos quiere. Vamos a ver qué pasa, Mateo 5, 38 al 48. Vamos a ponerlo en el contexto que corresponde. Estamos hablando hoy acerca de si está bien que como cristianos defendamos nuestros derechos. Ya regresamos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Vamos a nuestro tercer segmento y hoy estamos hablando acerca de si debemos o no como cristianos defender nuestros derechos. Ya dijimos que sí, pero vamos a mirar el texto de Mateo capítulo 5 que en ocasiones es tomado fuera de contexto. Este es el texto que el Señor nos dice el tema de la mejilla y poner la otra. Permítame leerle estos versículos. Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí hay mucho para hablar, mucho para aclarar, muchas palabras que como eso de perfecto, pero no vamos a hacer eso hoy, no es martes de estudio bíblico, no tengo el tiempo como para en este programa analizar el texto. Lo que sí les digo es esto, este es el contexto donde está el texto metido allí, donde está lo de la mejilla, poner la mejilla a la otra mejilla, que tantos cristianos a veces usan mal. Entonces, si bien es cierto que debemos poner la otra mejilla, hacer como un esfuerzo adicional, amar a nuestros enemigos cuando nos enfrentamos a ofensas personales, lo que no tenemos que pensar, mis amigos y hermanos especialmente, es que cuando llega el momento de defendernos ante, por ejemplo, las autoridades, gobernantes, esto es incompatible con ser un seguidor de Jesús. No. Observe lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Okay? Y antes de ir a lo que el apóstol Pablo hizo, estaba leyendo un artículo sobre lo que los pastores de Houston, Texas, hicieron hace no mucho tiempo atrás. Creo que no llega a 2 años atrás o por ahí. Donde estaban siendo citados los pastores de Houston. A mí, yo he estado en Houston 16 años y medio de mi vida. Entonces me pega un poco más de cerca el tema, pero ellos estaban hace poco, un par de años atrás, estaban siendo citados para entregar sus sermones a la oficina del alcalde. Y las capillas nupciales, obligadas a realizar servicios para personas del mismo sexo bajo amenaza legal. Los pastores firmaron juntos de todas las denominaciones diferentes, se unieron, pueden tener diferencias doctrinales, pero dijeron esto no es justo, esto no es Estados Unidos así, Estados Unidos no es así, y bueno, lucharon por sus derechos. Lo mismo pasó con los baños, querían hacer los baños unisex, los pastores de Houston, y sé que sacerdotes católicos y otros, se unieron en ese caso, y eso no está diciendo esto es ecumenismo y ahora todo vale, no, simplemente dijeron esto es un derecho que todas las religiones tenemos de protestar si quieren obligarnos, por ejemplo, a casar personas del mismo sexo o a tener los baños, you know, aún en las iglesias, unisex. Si no queremos, no lo vamos a hacer. Y entregar nuestros sermones para que el alcalde fiscalice si está de acuerdo con nuestros sermones. ¿Qué es esto? ¿Cuba? ¿Es Rusia? ¿De qué estamos hablando? Entonces, bien por mis amigos pastores en Houston que dijeron, hasta aquí llegó mi amor, como dice un refrán. No, señores. Entonces, ahí uno dice, momento, la ley está sobrepasándose de la ley de Dios. Está queriendo ser Dios. Y Dios nos dice, no, no trabaja así. ¿Okay? Y civilmente hablando, cualquier abogado le puede decir a usted, cualquier senador, cualquier diputado, claro, por supuesto que hay algunos que están a favor de cerrar todo lo que fuera cristiano, pero o religión en general, pero ¿cómo van a obligar a los pastores a presentar sus sermones antes de predicarlos un domingo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde estamos? Hay gente que ha venido dejando sus familiares, amigos, su trabajo de otros países para venir acá y poder predicar el evangelio, y van a venir acá y se encuentran con lo mismo que estaban en su país. ¿De qué estamos hablando? No funciona así, ¿ve? Entonces ahí es donde tuvieron que ponerse y defender sus derechos. Ahora, el apóstol Pablo, yo les decía eso, el apóstol Pablo fue muchas veces a la corte, fue muchas veces a los tribunales en su época para demostrar y defender no solamente la fe, sino defender el hecho de que la gente podía seguir a Cristo. Y estamos hablando de enfrentarse al Imperio Romano, no estamos hablando de enfrentarse a una corte civil en los Estados Unidos. Entonces, Pablo sabía que tal vez no iba a prevalecer, tal vez no iba a lograr que cambiara la mentalidad del gobierno de su época, pero de todas maneras lo hizo. Él tenía motivos para defenderse. Observe, lea el libro de los Hechos. Cuando lea el libro de los Hechos, no pare en el capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo. Siga leyendo, ¿ok? Hay muchos capítulos más. Por favor, siga leyendo. Y el apóstol Pablo se defiende en las cortes, defiende inclusive su persona en algunos momentos. Tenía motivo. Recuerde que había calumnias, había sectas que hablaban de él, había gente en el gobierno que mandaban, inventaban cosas de Pablo, no tenía nada que ver con lo que Pablo, lo hacían ver como un terrorista, lo hacían ver como alguien que odiaba la ley de Moisés, o lo hacían ver como alguien que, era una locura lo que hacían con Pablo. Entonces Pablo se defendió, ¿ok? No se defendió como quien se defendería modernamente hoy uno. Y no, quiero $1,000,000 porque mis emociones están dañadas. No, Pablo no hizo esa defensa. Pablo no vio ningún problema en aprovechar inclusive esas oportunidades frente a tribunales para dejar claro que las ideas estaban equivocadas. Por ejemplo, él está frente a Festo, frente a otros, y en un momento él le dice, nada de lo que mis acusadores te dicen, excelentísimo Festo, pueden probar. Nada lo pueden probar. Son calumnias. Y la Biblia lo dice claramente, ¿no? Como aún cuando hicieron los juicios al Señor Jesús antes de su crucifixión, había gente que era, escuche, había gente que era pagada para ser testigo falso. ¿Usted cree que eso no ocurre el día de hoy? Por supuesto que sí. Entonces Pablo no tuvo ningún problema en decir, no, eso que están diciendo de mí no lo pueden probar, no es cierto. Okay. Entonces, alguien dijo, si bien es cierto que nadie debe ni siquiera puede defenderse de todos sus oponentes, todas las injusticias o todas las heridas, todas no es lo mismo que ninguna. Entonces, de alguna manera algo va a ganar en ese momento después con, no digo ganar dinero, sino con defenderse. Entonces, Pablo, repito, sabía que aunque él tenía la verdad a su lado, bueno, quizá no iba a ganarlo todo, pero por lo menos iba a exponer la mentira. Y lo maravilloso es que Pablo siempre predicó a Cristo, la muerte y la resurrección de Jesús. Cada vez que fue a un tribunal, porque fue juzgado como terrorista o sedicioso o en contra de lo que fuera, Pablo siempre, siempre exaltó a Cristo, siempre predicó el Evangelio. Y no digo predicó como quien predica en un púlpito hoy en día, sino que siempre dijo, yo creo en Jesucristo, Él murió por nosotros, por ustedes también, Él resucitó al tercer día, y por eso me están juzgando los líderes religiosos o estos de otras, digamos, de sectas, están inventando historias acerca de mí que no ocurrieron, no las pueden probar. Pablo no tuvo, como dicen en algunos países, pelos en la lengua. ¿Conoce ese dicho? Habló. Lo interesante es ver cómo se defendió. No es pobrecito yo, o a ver, necesito, como digo, tantos millones de dólares para curar mis emociones, como si el dinero curara eso, ¿no? O necesito dinero para una terapia. No, no, en absoluto. Pero él, como cristiano, como apóstol, le dijo, esto no es cierto, esto está mal, yo voy a aclararlo. Entonces, cuando hoy en día vemos un pastor o cualquier persona que representa, al Señor o cualquier que representa a la religión en general y está a lo mejor en un noticiero diciendo, bueno, le damos la oportunidad de que se defienda, pues claro, otros dicen no necesito porque no hay razón, pero dependiendo del caso. El doctor Billy Graham nunca estuvo defendiéndose de sus críticas, pero una cosa es que uno lo critiquen y otra cosa es que haya una acusación contra uno donde uno tiene que decir, bueno, momento, ahí tengo que ir a la ley. Y mucho más cuando se trata de la iglesia, se trata de querer frenar derechos. Así que vamos a concluir en el próximo segmento con todo esto y espero que se quede con nosotros para escuchar las conclusiones. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, vamos a ir a las conclusiones de este tema. Este tema nos inició con la pregunta de si los cristianos debemos defender nuestros derechos. Creo que se ha dado cuenta que sí es la respuesta, pero hay que saber hacerlo. Todo tiene su momento, su ocasión, su tiempo, dice la Biblia, sus razones. Y no se trata aquí de esa persona o ese grupo de personas que pueden ser arrogantes y dicen: a mí nadie me va a pisar la cabeza. Esa actitud no es la actitud de un cristiano, no es la actitud de un hijo de Dios. Ya sea que usted tenga esa actitud por cuestiones de la familia, de la iglesia, del trabajo. Uno tiene que aprender cuándo es el momento de decir: ok, esto es una violación a mis derechos en el país o como cristiano, etcétera, y qué significa el texto de dar la otra mejilla, como decíamos antes. Pero en las conclusiones quiero decir esto: el apóstol Pablo iba a las cortes, no iba porque quería ir, me imagino, pero cuando él fue difamado y cuando el evangelio fue difamado, Pablo tomó la oportunidad para defenderse. No dijo: no, bueno, que digan lo que quieran, a mí no me importa. No. Y gracias al Señor que lo inspiró, lo llevó, lo estuvo guiando para ir a las cortes y hacer eso, porque si no, nosotros hoy estaríamos sin esa parte en la Biblia. Por supuesto que Dios podría haberlo hecho de otra manera, pero ve, lo decidió hacer así y no sabríamos qué hacer. En cambio, Pablo supo qué hacer y, guiado por el Señor, y por eso usted y yo podemos decir: ok, esto es lo que debo hacer o lo que debemos hacer como cristianos cuando ocurren estas cosas. Aquí, entonces, otra vez, no confundamos. Si usted como a mí nos critican porque seguimos a Cristo, sea nuestra familia, el trabajo, parientes, amigos, el gobierno, ok, ya sabemos, el Señor Jesús dijo: así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes, ok. Y esa persecución en Estados Unidos generalmente es más bien crítica o cosas así, un poquito mayores, pero hasta ahí va. Ahí no estoy diciendo salga la defensa de los derechos humanos. Lo que estoy diciendo es: si quieren coartar nuestra libertad, frenar nuestra libertad de congregarnos, o quemar las Biblias, o cosas extremas así, u otras cosas, como por ejemplo, yo le digo a usted, en Juan capítulo 6, 56, Jesús dice algo revolucionario: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Los mismos religiosos de su época no entendieron lo que Jesús quiso decir y dijeron: ¿qué es esto de comer la carne y la sangre de alguien? Hoy en día alguien diría: eso es canibalismo. Pero no es lo que Jesús estaba diciendo. Literalmente no estaba diciendo: aquí están mis brazos, ¿quién quiere un dedo mío? No es así. ¿Ve? Entonces, el que no quiere entender cierra su mente y agarra para cualquier lado, decimos. Pero el que interpreta lo que el Señor estaba diciendo, no era tan difícil de interpretar. ¿Ok? Es como cuando tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor en las iglesias cristianas. No estamos diciendo: ese pan o ese jugo de vino o el jugo de la vid se transforma en la sangre, el cuerpo de Cristo. No, nosotros no creemos en la teoría de la transubstanciación de esos elementos. Eso es una herejía. Lo que entendemos es que esos elementos representan a quién es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en la última cena instituyó esta cena del Señor, Él dijo: esto es mi cuerpo, pero nadie fue a comer su dedo, ni vio que se transformara ese pan o ese cracker, ese pan sin levadura, en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Ni tampoco en la sangre, el vino tampoco, dice, tomó la copa del vino. Entonces, simplemente para aclarar que si hoy en día una persona dice: hacemos un juicio a usted porque usted dijo eso, a ustedes como iglesia son caníbales, o están promoviendo el canibalismo. Imagínense, uno no puede decir: ah, no, usted no interpreta, usted no es cristiano, no conoce la Biblia y malinterpretó. si eso llega a ir a un juicio, uno, por más ridículo que sea, tiene que presentarse, y entonces es la oportunidad de predicar bien el Evangelio, de predicar el Evangelio. Digo que no está predicado mal cuando se menciona el texto de Juan 6:56, pero gente lo interpretó mal, he estado buscando formas de atraparle en algo, como hacían con el Señor Jesús. Bueno, ¿qué haría el apóstol Pablo? Iría a la corte y diría, esto es lo que el Señor Jesús quiere decir con ese texto en Juan 6:56, y ahí aprovecharía para decir lo que realmente significa la salvación, etcétera. Entonces, eso es lo que yo veo que Pablo hizo. Y si le hubiesen acusado a él de caníbal porque él mencionara un texto como Juan 6:56, Pablo diría, no, no es cierto, no tienen pruebas, yo no maté nunca a nadie, yo no mordí ni siquiera nunca a nadie, ni le ofrecí mi cuerpo para que me sacara un pedacito. Pero Pablo lo haría, el apóstol. ¿Okay? Entonces, Pablo llegaba a cualquier cosa que habría que hacer con tal de que el mensaje del Señor siguiera extendiéndose. ¿Okay? Si el Evangelio era difamado, si la gente lo torcía para tratar de frenar el Evangelio, cualquier cosa así, Pablo iba y aplicaba los derechos. ¿Okay? Si usted recordará, si es un estudiante de la Biblia, fíjese que no dije solo un simple lector de la Biblia, porque un simple lector de la Biblia no, o sea, pasa por alto muchas cosas y no las ve. Si es un estudiante de la Biblia, usted recordará que Pablo en un momento apela al César, porque él era ciudadano romano. Y entonces alguien dice, apelaste al César irás. Otro dijo, si no hubieses apelado al César, aquí quedabas libre. Él conocía muy bien sus derechos. Él era judío, pero era ciudadano romano. Y él conocía muy bien sus derechos. Y entonces en todo uno de sus juicios dijo, yo apelo al César. Sabiendo que, quién sabe, ¿no?, qué iba a ocurrir. Y eso no significaba que Pablo no tenía fe. Pablo nos mostró en la Biblia que era un hombre de fe, tremenda fe en el Señor. Bueno, eso fue usado por Dios para que el Evangelio llegase a Roma y Pablo pudiese, ante las autoridades romanas, las más altas del mundo en ese momento, presentar el Evangelio. Él podría haber dicho, no, mejor no apelo a Roma porque este que está acá me puede dejar libre, pero a él no le importaba tanto el estar en libertad política o civil como, ok, mándenme a Roma y yo sé, estos son mis derechos, ustedes están juzgándome mal, entonces voy a ir. Es como si hoy en día nosotros dijésemos, apelo a la Suprema Corte de Justicia. Y uno dice, bueno, pero quién sabe, si, no importa quién sabe, uno tiene ese derecho como ciudadano en los Estados Unidos. Uno puede decir, ok, la corte de mi ciudad, la corte de mi estado, no está haciendo las cosas justas, yo apelo a la Suprema Corte. Y uno puede llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia. Que la Suprema Corte acepte el caso o no, eso es otra cosa. Ellos reciben cientos de casos y, por supuesto, solamente deciden ciertos casos, tratar con ciertos casos, pero uno tiene ese derecho, ¿okay? Y uno tiene derecho de seguir e insistir. Entonces Pablo hacía eso, él apeló a lo máximo, a lo máximo. Aquí yo he escuchado de vez en cuando, así alguna que otra vez en mi vida he escuchado que alguien inclusive dijo, yo voy a mandar una carta al presidente de la nación. Ahora, el presidente aquí no es como en el Imperio Romano el César, que tiene poder para hacer y deshacer. Aquí hay, Congreso, hay tres ramas al mismo nivel, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero todo eso es un sistema que está hecho para que haya check and balance, como decimos en inglés, ¿verdad? Para que haya revisación, balance de poder. Entonces uno tiene que conocer estas cosas. Tiene que conocer estas cosas. Ahora, recuerde otra vez más antes de concluir. Tenga cuidado. No se trata de, bueno, un cristiano puede o debe hacer ejercicio, no, reclamar sus derechos, sí. Debe defenderse, sí, cuando se trata de casos como los que hemos expresado en el programa de hoy. Y podríamos hablar de muchos más, pero tenemos un límite, ¿no es cierto? Como en todas las cosas, en cuanto al horario. Lo que no debemos hacer es, como dije antes, usar la soberbia, la arrogancia, y decir, no, a mí no me importa y no lo que la Biblia dice. Jesús dijo de lo de la mejilla, pero eso de la mejilla hace que me abusen. Pónganlo en el contexto correcto. El Señor está hablando de personas que son enemigos del Evangelio, ¿verdad? Personas que... Y porque mire que en el contexto dice, no solamente la mejilla, dice, si te pide ir con él una milla, ve con el dos. ¿Sí? Y cosas así. Si te pide la capa y cosas así, no se la niegues. Entonces, amar a vuestros enemigos. Ahora, no, el Señor no está hablando de derechos civiles, de... Porque si no, Pablo hubiese estado equivocado. Pedro y Juan también fueron a la corte. Claro, no tenían opción, los mandaron, los pusieron ahí. Pero ellos aprovecharon la situación para exaltar al Señor Jesús, hablar de la muerte y la resurrección de Jesús, qué significado tenía, que era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que ellos no deberían estar inclusive haciendo un juicio sobre algo que sus propias escrituras del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, anunciaban. Entonces, hay situaciones así y ellos presentaron defensa. Pablo presentó su defensa. ¿Sí? Apeló inclusive. Algunos piensan, bueno, él no tuvo opción, fue a la corte. Sí, pero otras veces él apeló. Él dijo, vamos a seguir por donde va la ley. Entonces, espero que esto pueda ayudarle. Ponga en perspectiva la situación. ¿Ok? Para saber cuándo debe decir, no, esto está en la mano del Señor. Yo, como decía el pastor Billy Graham, me están criticando, se están burlando de mí, están diciendo que ando con mujeres, no es cierto. Él no salía a la defensa. No había cómo comprobar eso, era chismografía. Pero cuando se trata de otras cosas que hemos mencionado, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Los espero mañana en el estudio bíblico. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.